Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan la hora de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid, en una hora especial porque vamos a dedicarnos, yo diría en cuerpo y alma, a ese funeral histórico, desde luego de una reina que ha hecho historia, que es Isabel II de Inglaterra. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Voy a saludar también a nuestro invitado. Hoy tenemos el lujo de tener con nosotros en este estudio a José Luis San Pedro. Entre otras muchísimas cosas, claro, si leo su currículum, pues no hay funeral por medio, señor San Pedro. Muy buenos días, José Luis, ¿qué tal?
Buenos días, Eli, muy agradecido por nuestra llamada.
Bueno, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico superior de la Administración por oposición, diplomado en Protocolo y Ceremonial por la Universidad de Oviedo y la Escuela Diplomático,
etcétera.
Numerario de la Real Academia Patritense de Heráldica y Genealogía. Yo no sé cómo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas, José Luis.
Es que ya tengo muchos años.
Bueno, estamos evidentemente ante un acontecimiento histórico.
Sí, realmente es el fin de una era. Hubo una era victoriana y ahora estamos ante el final de la segunda era isabelina.
Bueno, estamos ante, digamos, lo que va a ser la última ceremonia con Isabel II de Inglaterra de protagonista. Vamos a trasladarnos un momento a Reino Unido para que nuestro corresponsal Alfredo Benito nos cuente la última hora. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué ambiente, lo que ocurre dentro de la Catedral de Westminster lo vamos a comentar ahora, pero qué ambiente hay por las calles de Londres en un día como hoy.
Bueno, pues desde bien temprano la gente está absolutamente abarrotando las calles de Londres, tanto es así que el gobierno hace aproximadamente una hora y media ha advertido a la gente que ya está todo al límite de su capacidad, es decir, todos los lugares alrededor de la abadía de Westminster y en esa procesión que va a llevar después el féretro hasta el arco de Wellington, justo a la espalda del Palacio de Buckingham, está absolutamente repleto de miles de personas y entonces el gobierno ha dicho claramente a la gente que no se acerque, que no intente usar el transporte público porque es absolutamente imposible llegar. El ambiente es de momento histórico y yo creo que vamos a repetir este adjetivo hasta la saciedad,
sí.
Pero no solo ahí, en toda la ruta, que son exactamente 36 kilómetros hasta Windsor, en todo ese trayecto, que obviamente el coche fúnebre no lo va a hacer por la autopista, lo va a hacer por carreteras pequeñas para permitir que la gente pues dé el último adiós a la reina, pues está absolutamente lleno de gente, hay más de 2.000 policías controlando ese acceso, y también hemos visto las imágenes del castillo de Windsor, de ese llamado Long Walk, ese camino largo que va a conducir en el ultimísimo trayecto ya, a Isabel II hasta el lugar donde va a ser enterrada.
El velatorio de la reina, que ha tenido lugar estos últimos días, también ha sido histórico en cuanto a número de visitantes.
Sí, no tenemos cifras oficiales. Las previsiones hablan de que se va a acercar al millón de personas, entre 750.000 y el millón de personas, los que en estos últimos cuatro días han accedido a la capilla ardiente. Hay que decir que no han sido pocos los casos de personas que han repetido. Cuesta creerlo, hay personas que han repetido hasta en dos ocasiones esa cola, pues que en algunos momentos ha llegado a ser de 24 horas de espera. Anoche, a eso de las 12 menos cuarto de la noche, hora española, se cerró el final de la cola, ya no se permitió a más gente que acceder a ella. Y bueno, y como anécdota, hemos visto la imagen de las dos últimas personas, dos señoras, las últimas en entrar en esa capilla ardiente, que además han contado que ha sido tanto tiempo el que han pasado juntas que ya son amigas para toda la vida. Así que la cola ha dado mucho de sí, ha dado tanto de sí que ayer fue también noticia el ver a la ex ministra del Interior, Priti Patel, vestida con, ataviada con ese chaleco especial de personal de la organización, echando una mano, controlando el acceso a la gente. Bueno, pues toda una ex ministra del Interior ahí arrimando el hombro y estando también en la cola. Yo creo que eso da muestras de lo que está significando para los británicos este acontecimiento y estos últimos 10 días, ¿no?
Bueno, estamos oyendo de fondo una campana de Sergio,
ahí
que
está.
Seguramente es el Big Ben que va a tocar constantemente desde ahora hasta que la reina
y también
reina
va a haber una campana en la abadía que va a tocar a una vez cada minuto durante 96 minutos, ¿no? La edad de la reina. Alfredo, imágenes que van a dar la vuelta al mundo, un también espectáculo televisivo, sí, con audiencias millonarias y radiofónico. Sí. Pero yo quiero que nos cuentes lo que no vemos, lo que no vamos a ver en la tele. Es decir, este funeral, este último adiós a la reina Isabel II, ¿cómo los británicos, los que no han ido, los que no pueden estar en esos 36 kilómetros de vallas que nos contabas, en ese perímetro, cómo lo están viviendo? ¿Hay reuniones en casas? ¿Hay cines donde se proyectan?
Sí, sí, sí. Mucha gente obviamente lo va a ver en su casa, pero como bien decías, no solo los cines, muchos de los cines que iban a estar cerrados, bueno, pues muchos de ellos han abierto sus puertas, la gente solo ha tenido, obviamente no que pagar, simplemente reservar un asiento para ver en pantalla grande y bien cómodo este espectáculo del que estáis hablando. Los grandes parques de las grandes ciudades en el Reino Unido también han colocado pantallas gigantes. Yo me dirijo ahora mismo a una de ellas, en Hyde Park, el parque más grande de la capital, para también poder vivirlo allí. Es un día un poco frío y nublado, unos 13 grados ahora mismo, y también en catedrales y en iglesias. Todas las catedrales de Reino Unido han abierto también sus puertas, también han colocado una pantalla gigante para que la gente lo viva allí en directo. Es decir, todo está preparado por y para este funeral. Hay que recordar a la gente que está absolutamente todo cerrado. Únicamente en la zona del centro de Londres algunos pequeños establecimientos van a estar abiertos, pues, para poder ofrecer a la gente pues que necesite en algún momento, por razones obvias, pues comer algo o intentar beber algún líquido. Todo va a estar cerrado al menos hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hora en España, en el que, por ejemplo, algunos supermercados sí que han confirmado que van a abrir sus puertas, porque obviamente la gente después de un largo fin de semana quizá necesite bueno, pues aprovisionarse con todo tipo de cosas.
Alfredo Benito, corresponsal en Londres, te agradecemos mucho, como venimos haciendo los últimos días, tus crónicas desde la capital británica. Muchísimas gracias.
Un saludo, que disfrutéis del espectáculo. Adiós.
Bueno, tanto como disfrutar del espectáculo, lo cierto, José Luis, es que yo creo que pocas veces se han reunido tantos altos mandatarios para un acontecimiento, para un funeral. Creo que son cerca de 500.
Sí, sí, sí. No hay antecedentes. Ha habido algo parecido. Curiosamente, una de las primeras reuniones fue en 1910, cuando enterraron a Eduardo VII, que allí se juntaron hasta 10 reyes de Europa, de una Europa que luego desapareció. Esto era en el año 10, y con la guerra del 14, que ellos se fue todo al arcón de la historia. Pero ahí estaba el Kaiser, el rey de Noruega, el rey de Grecia, el rey de España. Y esa fue con 10 reyes que había. Una de las cosas más importantes, una de las reuniones más importantes. Luego ha habido la boda del rey Constantino de Grecia, las fiestas que organizó el Shah en Persépolis en 1971, con el 2500 aniversario de la monarquía persa, pero vamos, ninguna del calibre de lo que vamos a ver hoy. Es, desde luego, muy, muy llamativo y, por supuesto, un problema terrible para la seguridad del Reino Unido.
Claro, porque es verdad que a todos nos ha pillado de sorpresa la muerte de Isabel II, la digamos dos días antes, recibiendo a la nueva primera ministra. Pero esto, me imagino, José Luis, que está planeado y planificado desde hace mucho tiempo.
Sí, lo que ocurre es que aunque esté planificado,
claro, pasa de un día a otro, claro.
Y además que es muy difícil porque, sea antes o después, la presencia de 500 dignatarios del calibre que se están reuniendo, de todo el mundo, en una situación tan complicada como la que tenemos, por unos puntos y por otros, pues entraña muchas dificultades, al margen de las cotidianas, del tráfico rodado en Londres, etcétera, etcétera. Pero, en fin, solamente ya el hecho de poner a los representantes protocolariamente, sin que se ofendan, se hace por orden alfabético de países en inglés, se hace por el tiempo que llevan en el cargo, en fin, es muy, muy complicado.
Hemos sabido en las últimas horas que el cerebro de toda esta organización es el duque de Norfolk, que supongo que llevará varios días sin dormir precisamente con este tipo de cuestiones que a los demás pues seguramente no se nos plantean nunca, pero que, claro, es un auténtico problema.
Es un auténtico problema y además, se haga como se haga, siempre dirán que se ha hecho mal.
Claro.
Ese es el problema.
Decía José Luis lo del orden. Es importante, desde que nadie se enfade en este protocolo, porque claro, hay invitados, hay mandatarios que les va a tocar esperar sentados en la abadía mucho más tiempo que a otros, porque el funeral todavía no ha comenzado, pero hay gente ya que ocupa su lugar desde hace más de una hora.
A mí me ha llamado la atención que ya a esta hora esté presente el presidente de Estados Unidos y el presidente de Francia, que son de los más importantes que vamos a ver. Luego, entonces, efectivamente, no hay otra manera de hacerlo.
Claro.
No hay otra manera de hacerlo porque son tantos. Se ha visto ya entrar a los representantes de la Orden de la Jarretera y tal. 2.000 personas no se colocan así como así y hay que estar toda la mañana en esa función.
Había autocares y el único que no ha llegado a un autocar, hay que recordar que ha sido John Biden, que lo hemos visto, José, que llegaba en la bestia.
Sí. Y ya parece que ha habido quien se ha quejado de que a él se le hubiera permitido esa excepción, pero lógicamente la seguridad del presidente de Estados Unidos es sumamente importante y el rey de Lesoto pues no puede decir que tiene el mismo problema.
Por lo que se refiere al protocolo, mira, en estos momentos estamos viendo cómo entra un mandatario, países árabes evidentemente, con una cantidad de condecoraciones impresionantes. ¿Qué es lo que dice el protocolo en estos casos? ¿Qué tipo de condecoraciones lleva uno a un funeral?
A mí me está llamando la atención la sencillez que estoy observando, porque en civiles como el presidente de Estados Unidos o el presidente de la República Francesa veo que van simplemente con traje oscuro, no se ha ido ni está ni siquiera una prenda como el chaqué, que es una prenda bastante sencilla dentro de lo que cabe. Se podía haber ido al frac con condecoraciones como se fue en el entierro del rey Pablo de Grecia en 1964, por ejemplo, pero se ha optado por una solución mucho más fácil. No sé si aquellos invitados que sean además militares habrán optado por los militares. Vamos a esperar a que lleguen los reyes de Europa a ver cómo se visten y qué condecoraciones llevan y demás. Lo que se dice, pues, que hay que llevar lo que haga referencia al país donde estamos. Entonces, lo lógico y lo natural sería que nuestro rey lleve algún símbolo o algún emblema referido a la Orden de la Jarretera. Vamos a ver si es así o no.
Bueno, lo que sí está perfectamente, digamos, tasado de alguna forma es el recorrido que va a hacer el féretro de la reina Isabel II. Segunda, que va a ir sobre el fuste de sobre un fuste de cañón. ¿Qué es exactamente un fuste de cañón?
No exactamente un fuste de cañón. Es el armón de artillería, es el carruaje en el que se lleva el cañón a la batalla, al frente. Entonces, este en particular es el que llevó ya los restos de la reina Victoria en su momento, es un armón de artillería, puede ir tirado por caballos, habitualmente es así como va, por equinos, pero en esta ocasión se considera un gran honor para quien lo hace, es tirado por miembros de la Armada Británica, por marineros, y son 100 y pico marineros los que llevan el armón de artillería, que es curiosamente el mismo que llevó en su momento a la reina Victoria de Inglaterra y a los reyes posteriores que han sido objeto de ceremonias similares desde aquellas fechas hasta hoy.
Bueno, aquí tenemos la Guardia Real. ¿Cuál es el equivalente en el Reino Unido?
Tienen varios cuerpos, tanto a caballo como pedestres, y hay coraceros, hay los famosos Highlands, en fin, hay una gran cantidad de cuerpos armados que se ocupan de la vigilancia de la reina o de emblemas como las joyas de la corona, que son objeto de vigilancia por los famosos Beefeaters, que están en la Torre de Londres y que se ocupan, entre otras cosas, de dar de comer a los cuervos, que según la tradición, si faltan esos cuervos, desaparecerá la ciudad de Londres. Pues los Beefeaters, de ahí su nombre, Beefeater, el que
come
carne.
Sí, de la ginebra famosa. Ajá, yo creo que todos conocemos lo del Beefeater ginebra.
Claro, claro, y por el atuendo también.
Exactamente.
Todos diferentes van a estar representados, ¿no?, en esta ceremonia. Sí. Veremos, ¿no? Cuerpo, agua y tierra, agua y mar y aire, ¿no?
Granaderos,
en fin. Vamos a ver cómo acude la familia real británica vestida, porque qué uniformes porta, porque ya en los días previos ha habido de todo. El kilt escocés cuando estaban en Edimburgo, uniforme de aviación cuando han llegado a Londres, en fin, ha habido un repertorio amplio de vestuario.
Bueno, vamos a ver esa ceremonia después. Sí, es verdad que por la tarde habrá otro funeral, digamos, familiar, de alguna manera, antes de que la reina Isabel II repose en la abadía de Westminster, ya en el en el lugar en el que seguirá por toda la eternidad. Fíjate, José Luis, en nuestro país existe el famoso pudridero del que todos hemos oído hablar. El nombre es espantoso y la idea que se nos está en la cabeza es tremenda. ¿No existe nada similar en el Reino Unido?
Algo parecido sí tienen, porque en ocasiones los enterramientos que se producen en la capilla de San Jorge en Windsor son provisionales. Por ejemplo, el príncipe Felipe, el marido de la reina Isabel, el duque de Edimburgo, ha sido objeto de un enterramiento provisional hasta que ahora, una vez que se ha producido el enterramiento de la reina Isabel, se va a proceder a enterrarlo los dos juntos. Entonces, todo eso es provisional hasta que deja de serlo. Y no es exactamente la idea del pudridero con ese nombre tan siniestro y espeluznante, pero sí que hay una cierta provisionalidad. Hay muchísimos enterramientos en la capilla de San Jorge de miembros de la familia real y de algunos otros personajes vinculados a ella. No es como en la abadía de Westminster, que además de reyes y miembros de la familia real, hay literatos, hay héroes, hay personajes muy importantes de la historia del Reino Unido, como Newton, por ejemplo, Humboldt, o cualquier de estos, y grandes literatos, etcétera. Hay del orden de 300 y pico, creo recordar, personas que tienen este privilegio. Y en algunas ocasiones no están los restos mortales allí, lo que está, tienen derecho como homenaje a una lápida conmemorativa. Por ejemplo, Lord Mountbatten tiene una lápida conmemorativa, pero él no está enterrado allí porque él decidió que quería estar en otro sitio más sencillo. Y entonces, pero sí, el tener ya una lápida ya es un honor grande para el Reino Unido, el estar allí representado.
Siguen llegando los invitados, ¿eh? Acaba de llegar Boris Johnson, el primer ministro británico,
que
y su
fíjate,
mujer.
Eso sí me llama muchísimo la atención, porque es verdad que habrá un protocolo, por lo que estamos viendo, teniendo en cuenta que el presidente de Estados Unidos ha llegado antes que el ex primer ministro, la llegada va de mayor a menor, me imagino, pero por otro lado también llama la atención que los de mayor rango tengan que esperar más que los de menor rango.
Lo correcto es evidentemente que el que tiene mayor rango espere menos, pero y que el que presida sea el que llegue el último, pero como hay gentes de muy distintas procedencias, mandatarios extranjeros, mandatarios de la Commonwealth, enviados de organismos internacionales, gente que estuvo vinculada a la reina por distintos motivos, antiguos héroes de las guerras últimas que ha habido, de las Malvinas o de Afganistán o demás. En fin, hay distintas procedencias y como cada uno de ellos llega de una manera diferente, pues a veces se producen estas alteraciones que nos llaman la atención y que parece que unos van a llegar antes que otros.
Claro, y el problema es hacer la lista de invitados también, ya no solamente el orden, sino la propia lista. El Abadía de Westminster tiene un número limitado de asientos, creo que anda cerca de los 2.000, que no está nada mal, pero claro, yo me estoy poniendo en la piel, es muy difícil, del duque de Norfolk, y de, vamos a empezar con la lista. Claro, ¿a quién se invita? Mandatarios, evidentemente, de primer nivel, y que están en activo, monarcas que en estos momentos están reinando, pero luego nos encontramos con exmonarcas, con familiares, con exprimeros ministros.
Ahijados de bautismo, gente,
madre mía,
directivos de entidades que tienen una especial relación con la corona, en fin, hay un cúmulo, los que se han quedado con las ganas.
Sí, sí.
Son infinitos. Hay una anécdota histórica cuando en el año 1952 murió el rey Jorge VI, España estuvo representada por el ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, y sin embargo también asistía el conde de Barcelona pretendiente al trono. Y resulta que don Jaime, el hermano mayor del conde de Barcelona, se le ocurrió una gran idea a su secretario, que para promocionarlo internacionalmente se presentase en Londres sin invitación. Se presenta, firma en los pliegos de condolencia en Buckingham, y cuando el chambelán encargado de ver quién ha firmado se da cuenta de que es un infante de España, le dice que haga el favor de pasar al Salón del Trono a dar el pésame a la reina de Inglaterra. Con lo cual, al verle Martín Artajo, lo pone a la cabeza de la comisión española, Y el pobre don Juan de Borbón se vio totalmente frustrado en sus intentos de representar algo, porque estaba su hermano representando nada menos que al Estado español en ese momento.
Uh-huh. Acaba de llegar la primera ministra de Reino Unido, lo acabamos de ver. Entrar
que ha hecho un debut tremendo en el cargo. Sí. Claro.
Llegaba ella con la delegación y ahora mismo la están acompañando hacia el lugar donde va a estar ella sentada, ubicada en la ceremonia dentro de la abadía.
Uh-huh. Bueno, ahí hay cosas... Es verdad que en España, los que estamos aquí, no hemos visto la muerte de un rey en las últimas décadas, evidentemente, y no desconocemos. Tú no, José Luis, pero los demás desconocemos cómo sería un funeral de un rey en nuestro
país. El antecedente más parecido, y se seguirá bastante, es lo que se produjo cuando se trasladaron los restos de don Alfonso XIII desde Roma al Escorial. Y también la muerte del rey, de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, el rey de derechos para sus seguidores en España. Sí. Y además, curiosamente, hay una vinculación británica muy interesante. El hoy rey del Reino Unido, Carlos III, vino a ese funeral que se organizó en homenaje a don Juan. Y en el Escorial, él, que es tan aficionado a las cuestiones arquitectónicas y demás, y artísticas, se veía claramente en su expresión que no sabía dónde mirar. Estaba verdaderamente, estamos viendo que la abadía de Westminster es un lugar magnífico, de un gótico espléndido, que no tiene nada que envidiar a los góticos españoles. Bueno, pues el rey Carlos III, con su amor a la arquitectura, quedó absolutamente fascinado por el Escorial cuando se produjo el entierro de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, que le estaba presente representando a su madre.
Son funerales parecidos, pero nunca hemos tenido un funeral de un rey reinante, digamos. En este caso sí ha llamado mucho la atención, por ejemplo, las joyas de la corona que se han podido ver durante el velatorio de la reina, esa corona, ese centro, ese orbe, que van a ser evidentemente retirados porque pertenecen, digamos, al tesoro de la Casa Real del Reino Unido.
Claro, claro. Es una mínima parte de las joyas de la corona.
Las representativas del cargo, ¿no?
Hay una gran cantidad de ellas, pero en este caso la corona imperial del Estado también tiene connotaciones españolas muy notables, porque tiene un rubí, que no es un rubí, es una espinela, pero siempre se le ha llamado el rubí del Príncipe Negro, que era propiedad de los soberanos nazaríes de Granada. A los reyes de Granada se los quita a los reyes de Castilla, y el rey Pedro el Cruel o Pedro el Justiciero de Castilla se lo regala a Eduardo III de Inglaterra, que le estaba ayudando en sus luchas intestinas en Castilla. Luego, ese gran rubí, que como digo, no lo es, preside la corona imperial del Estado, es de procedencia española, musulmana primero y castellana después.
Esta mañana, Sergio y yo teníamos una gran curiosidad por saber con qué joyas iba a ser enterrada la reina, evidentemente con ninguna que pertenezca.
¿Esto hay un protocolo o ella lo puede dejar escrito, que quiero que me entierren con este anillo que yo tengo a precio, o no, o son joyas que pertenecen a la corona y tú no te puedes enterrar con ninguna?
Supongo que no, serán joyas personales.
Desde luego, de la corona no
puedes. Claro.
Con las joyas de la corona no se puede disponer. Y yo no sé si la alianza matrimonial o alguna cosa así, pero sospecho que es una mujer que tenía mucho sentido común y que no habrá decidido enterrarse con nada de un valor extraordinario. Esto, algún recuerdo familiar o algo de esto, quizás, pero a lo mejor ni eso. No creo, conociendo el carácter de esta señora, no creo que haya hecho ninguna disposición en ese sentido. Pero desde luego, joyas de la corona, ninguna.
Bueno, ya van llegando coches.
Al primer ministro de Canadá,
sí,
por ejemplo.
Pues, terminen de entrar él y los primeros ministros, van a comenzar ya a llegar los miembros de las casas reales. Enseguida ya van a ir entrando.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis, escuchamos unos cuantos consejos comerciales y retomamos rápidamente esta transmisión que estamos haciendo en directo del funeral de Isabel II.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Para cada problema hay gente buscando soluciones.
La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 11 y 32 minutos de la mañana, las 10 y 32 en Reino Unido, donde ya está en marcha ese funeral oficial por Isabel II de Inglaterra, que estamos comentando aquí en directo con José Luis San Pedro, todo un experto en lo que tiene que ver con casas reales y con protocolo. Estábamos comentando un poco, antes de la publicidad, José Luis, cómo iban llegando los mandatarios, en qué orden, todo esto que es tan complicado. Ya hemos dicho que hay 500 jefes de Estado, reyes reinantes, reyes eméritos, grandes dignatarios, primeros ministros. ¿Falta alguien en este funeral?
Sí, falta mucha gente. Son más importantes casi los que faltan que los que están, aunque estén presentes Estados Unidos y el rey de España. Falta, por ejemplo, de la Santa Sede o del Vaticano, falta un representante personal del Papa. Lo que hay es un subsecretario de Asuntos Exteriores, un arzobispo que no es ni tan siquiera cardenal, que los príncipes de la Casa Real del Vaticano son los cardenales. Entonces hay un arzobispo que es el que va a estar, ¿por qué? Por las especiales relaciones que tiene la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana, nacida de un cisma provocado por un rey como Enrique VIII, tan penoso, y aunque no son herejes, pero sí son cismáticos y son hermanos separados. Entonces, esa para mí es una falta, una ausencia muy llamativa, la de un representante personal del Papa, que es un jefe de Estado muy importante. Luego están también algunas casas ex-reinantes que tuvieron mucho trato con la Casa Real Británica, como puede ser la Casa Imperial Etíope, la Casa Imperial Iraní. Entonces, la Casa Real de Portugal, no han anunciado que vaya a haber nadie representando a la Casa Real de Portugal, y Portugal siempre ha sido casi una colonia del Reino Unido. Entonces, es llamativo.
Bueno, estamos viendo en estos momentos, acaba de llegar a la abadía de Westminster el rey Carlos III, el hijo de Isabel II, una llegada que también estará perfectamente, quiero decir, medida en cuanto a hora y en cuanto a orden de entrada del actual rey reinante del Reino Unido.
Sí, supongo que tendrá un paso previo por algunas dependencias antes de tomar su puesto oficial en la presidencia del duelo familiar, Es llamativo que lo que hacíamos alusión antes del vestuario de los invitados, sin embargo, él va vestido rigurosamente con el uniforme de gran gala de jefe de la Navy, de la Armada Británica, con la Orden de la Jarretera, la banda azul de la Orden de la Jarretera, que es la orden más importante del Reino Unido. Entonces, eso veo que hay distintos niveles de dignificación del cargo para unos y para otros.
Bueno, veremos a ver qué.
El rey Carlos III. Enseguida se espera también que lo hagan los nietos de Isabel II como parte de la delegación del rey y también los hijos del rey, hermanos Guillermo y Enrique. Dice, todo apunta que van a compartir coche, aunque recordemos que la relación entre ellos, pues, según la prensa, lo que estamos viendo en los últimos días, es casi inexistente.
Veremos también que lo que ocurre con el resto de los hijos de Isabel II también, ¿no? José Luis, si van de uniforme o no van de uniforme. Hemos visto a la princesa Ana en los últimos días que sí llevaba uniforme acompañando el féretro de su madre. No así otros, el príncipe Andrés, por ejemplo. Pues no ha aparecido uniforme,
el
¿no?
Ha habido una excepción. Eduardo, cuando se estableció el turno de vela alrededor del catafalco de la reina, sí se le permitió vestir de uniforme al príncipe Andrés. Bueno, ¿qué significa esto? Pues eso, que las reglas tienen sus excepciones. Y entonces vamos a ver en qué términos se producen. Veo que los varones de la familia sí van de chaqué, con decoraciones en el chaqué, y los que son civiles, que las mujeres de la familia van todas tocadas, no les falta a ninguna de ellas un tocado, un sombrero o algo que
pero sí, yo creo que prácticamente todas las invitadas, quiero decir, por lo que yo he podido ver, prácticamente todas las invitadas llevan sombrero.
Habrá que ver, me ha parecido que la señora Macron no llevaba nada, me ha parecido, pero en fin, ya eso va también. La reina doña Sofía era muy poco partidaria del complemento de cabeza, y cuando no tenía más remedio, las cortes nórdicas o alguna de esas sí se lo ponía, pero en fin, veo que sí, que en esta, fue muy llamativo en el entierro de Jorge VI, que es el último antecedente que tenemos antes del de hoy, lo que llevaban, lo que en España se llamaba la pena negra, los velos de luto que llevaban las damas, la reina Isabel, su hermana Margarita, la reina madre, la reina abuela Mary, y todo esto, llevaban unos velos, unos crespones negros tremendos que han desaparecido en esta ocasión, desde luego, no está más tiempo para ello.
Están haciendo su entrada en estos momentos en la abadía de Westminster, en lo que son familiares directos en distintos grados de la reina Isabel II. Hemos visto, por ejemplo, a las hijas del príncipe Andrés. Estamos viendo a nietos, sobrinos, nietos, es decir, lo que es el círculo familiar. Y estamos viendo ahora una ceremonia.
Ya va a arrancar,
exactamente. Una ceremonia donde es protagonista el cuerpo de mar, es decir, los
la Royal Navy.
Sí, efectivamente son los que van a arrastrar el armón de artillería del que hablábamos anteriormente, que normalmente son caballos los que hacen esta función, pero aquí se considera un altísimo honor para los miembros de esta unidad que participan en ello, el tener el recuerdo toda su vida de que ellos han sido los que llevaron el cadáver de la reina.
Estamos viendo también que entran otros cuerpos con un plumero muy llamativo en la cabeza. Sí.
La Guardia Real.
La Guardia Real.
Es el equivalente de la Guardia Real.
Ajá. Es supongo, el uniforme de
gala. Estos son lo que aquí llamamos los llorones. Estos penachos de plumas o de crines de caballos en ocasiones. Estos se les llama llorones porque parecen sauces los cascos, los penachos que salen de ellos. Y estos otros son también miembros de la Guardia Real, que ven el paso de los Beefeaters, a los que antes hacíamos alusión, de la Torre de Londres. Y los de la Guardia Real antes llevaban piel de oso para hacer ese típico tocado. Aquí vemos a la reina Camila.
Exactamente, la reina consorte que está entrando. No parece que vaya acompañada del rey.
No, porque el rey seguramente irá presidiendo el duelo detrás del cadáver de su madre. Cuando esté instalado en el armario.
Estamos viendo a la que es ya princesa de Gales, también entrando, creo que es ella, ¿no? Con sus hijos también. Es decir, hemos visto cómo entraba el resto de la familia de la reina y ahora evidentemente se ha hecho también, en este caso de menor a mayor, ¿no? Sí. Que los últimos que están entrando son la reina y la princesa de Gales. Suponemos que el resto, tanto el príncipe de Gales como tú bien decías, como el rey ya actual, irán acompañando la comitiva fúnebre.
Son miembros, ¿no?, de la familia real que no van a acompañar el cortejo fúnebre en este momento, que es muy breve, porque de Westminster del Parlamento a la abadía hay 200 metros nada más. Uh-huh. O sea, que vaya muy despacio, esto va a ser muy breve.
Bueno, ha habido mucha polémica, José Luis, como no podía ser de otra manera, por la presencia de nuestro rey emérito, del rey don Juan Carlos y la reina Sofía. Yo creo que ha quedado bastante claro que por un lado están los reyes reinantes, es decir, don Felipe y doña Leticia, que son los que ostentan la representación española, y que luego los reyes eméritos, digamos, van más a un nivel personal y familiar.
Evidentísimamente. Han compartido durante muchos años don Juan Carlos y la reina Isabel II la jefatura del Estado en sus respectivos reinos y han tenido muy buen trato, además, pese al contencioso de Gibraltar, que imposibilitó la presencia de los reyes en la boda de los príncipes de Gales en su momento, de Charles y de Diana.
Sí.
Pero porque empezaba el viaje de novios con muy mal consejo en Gibraltar.
Sí.
Entonces los reyes de España dijeron que no podían ir. Pero salvo eso, por ejemplo, se prestaron a hacer una maniobra a ver si en Mallorca se recomponían las relaciones matrimoniales de Carlos y Diana en un par de años que estuvieron allí veraneando. No se consiguió. El rey es caballero de Juan Carlos, es caballero de la Orden de la Jarretera, como lo es su hijo don Felipe. La reina difunta era dama del Toisón de Oro. En fin, hay uh-huh. una cantidad de relaciones.
Uh-huh. En estos momentos estamos viendo ya el féretro de Isabel II por un batallón de granaderos.
Ocho soldados, ¿no?
Exactamente.
Sí, efectivamente. Estos van descubiertos porque son los encargados de llevar el féretro y lo van a depositar en el armón de artillería. Hay que reconocer que la pompa británica en el ámbito militar es llamativa, es tecnicolor.
Estamos viendo esas joyas de la corona de las que antes hablábamos, que son muy llamativas, que son muy representativas, ¿no? del cargo, en este caso de reina.
La sustentó la reina cuando la coronaron y la corona la llevaba cada vez que se procedía a la apertura del Parlamento. Es llamativo. La bandera que cubre...
Te iba a preguntar por ella ahora mismo, sí.
El estandarte de la reina que lleva representados los reinos que componen el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Uh-huh.
Ese arpa que vemos aquí representa a Irlanda, precisamente. Lo que vemos en amarillo con rojo es Escocia, un león que representa a Escocia, y el resto son Inglaterra y Gales, con lo cual está representado todo el Reino Unido en esta composición heráldica, que es de una belleza, aparte
pues sí.
de las consideraciones históricas que entraña, pues es verdaderamente llamativo.
Sí es llamativo, y si no llama la atención, porque parecería, para los que no entendemos de estas cosas, José Luis, que lo lógico fuese que el féretro de Isabel II fuese cubierto con la bandera del Reino Unido.
La
¿no?
famosa Union Jack.
Exactamente.
Sería algo parecido, pero en fin, la representatividad del uno y del otro pues es lo mismo. En la bandera, la Union Jack, está la Cruz de San Jorge, la Cruz de San Andrés, la Cruz de San Patricio, que representan los distintos reinos que componen el Reino Unido, con lo cual sería un poco lo mismo. No es tierra de todo el reino que cubre a la reina, porque todavía no se puede hablar de ello, ni realmente dónde va a ser enterrada se puede hablar en propiedad de que vaya a ser enterrada, pero esta es una forma de que todo el reino, todos los distintos reinos que componen el Reino Unido, la abracen en este último acto de despedida.
Bueno, estamos viendo en estos momentos cómo es el ceremonial y cómo es esa formación que están haciendo quienes van a acompañar el féretro de Isabel II, con esos pasos perfectamente medidos que habrán tenido que ensayar
una
muchísimo
coreografía,
los últimos
los
días.
Los han retirado con una coreografía perfecta.
Perfecta, y han llegado los miembros, los otros miembros militares que van a acompañar el féretro. Esto requiere de un ensayo. Esto no creo que lo tuviesen preparado, José Luis.
No, muy preparado. Muy preparado. Esto lo han estado esta semana, lo han estado ensayando. y además con unas características exactamente iguales, con el mismo peso y con las mismas circunstancias que se van a dar en este momento en el que se está procediendo al traslado de los restos de la reina.
Por lo que se refiere a las ocho personas que han trasladado el féretro, ¿cómo se elige eso? Quiero decir, ¿por méritos, por estatura? ¿Cómo se puede hacer esto? Porque claro, hay que elegir a ocho.
Yo sospecho que se hará un poco por favoritismo.
Ya.
Que es, aparte de unas condiciones de homogeneidad,
claro,
de estatura,
físicas, para que no...
Pero,
hoja de servicio impoluta.
Pero yo creo que sí, que se pedirán voluntarios y de estos se elegirá a quien presente más a su favor. Para...
Además, yo si no me equivoco, estos mismos ocho van a ser los ocho que luego también se encarguen de depositarlo dentro de la abadía. A pulso también, como lo hemos visto, bueno, aportándolo los hombros.
Pues eso evidentemente tiene que ser algún tipo de premio que reciben en su unidad por su historial.
Hombre, desde luego es histórico. Yo llevé el féretro de Isabel II, quiero decir. Estas personas podrán decirlo. Se pone en marcha la comitiva acompañado por música de gaitas, José Luis.
Me ha llamado la atención el afán que ha demostrado la reina en que haya una enorme presencia de las gaitas escocesas en esto. Ella ha tenido mucho amor a Balmoral,
sí.
Ha sido casi casual el que haya muerto allí por las fechas, pero ella ha demostrado siempre, y el resto de la familia, un amor especial a Balmoral, que además nos une a España también, porque en Balmoral nació la reina Victoria Eugenia. Pero al margen de eso, la presencia de este elemento tan sensible como es la música de las gaitas la une mucho a Escocia.
Estamos viendo ahora sí a la familia directa de la reina, su hijo, el actual rey, evidentemente, ya lo decíamos antes, de uniforme. La princesa Ana también, de uniforme con todas sus condecoraciones. El príncipe Eduardo también de uniforme, no así el príncipe Andrés.
El príncipe Andrés, porque se ha vuelto, salvo ese momento de dar vela a los restos de su madre en Westminster hace un par de días, sin embargo, ahora sigue vigente la prohibición de vestir uniforme militar.
Bueno, el príncipe de Gales sí va de uniforme, no así su hermano, el príncipe Harry.
Lo mismo, no es un working royal, como se dice, y entonces ha prescindido de sus derechos militares al prescindir también de su tratamiento de alteza real y de sus funciones representativas.
La música que escuchamos pertenece a las bandas de gaitas y tambores de regimientos escoceses e irlandeses. También hay una brigada de Gurkhas, soldados de origen nepalí, y también está una banda de 200 músicos de la Royal Air Force, con miembros del ejército británico.
Y vemos evidentemente cómo ese féretro va avanzando, no tirado por caballos, pero sí por los miembros de la Navy.
Muy, muy solemnemente, a un paso muy lento, porque el recorrido, como decimos, es muy escaso, y para darle un mínimo de solemnidad al asunto, pues tiene que ser muy lento.
Unos José van tirando por delante
Y otro van
carro,
sujetando.
Y otro va por detrás, imagino que para hacer contrapeso, porque claro, en la imagen parece ligero, pero eso pesa mucho.
Pesa muchísimo.
El armazón, me refiero.
Sí. El armón de artillería tiene que pesar muchísimo porque tiene que aguantar un enorme peso cuando lleva los cañones. Y entonces, para homogeneizar la fuerza que... Si no, iría bailando completamente. Entonces tiene que ir tantos por detrás como por delante para que aquello quede homogéneo.
Bueno, pues ahí va avanzando lentamente el féretro por ese recorrido que está perfectamente trazado desde hace días, me imagino, con unas medidas de seguridad, en fin, impresionantes. Creo que hay más de 10.000 policías en estos momentos vigilando las inmediaciones de ese recorrido. Y la verdad es que son ceremonias que impresionan, José Luis, tienen ese punto, digamos, un tanto anacrónico por los uniformes y demás, pero que sobrecoge.
En muchos casos hasta medieval, la heráldica del estandarte o ciertos elementos de los uniformes son medievales, pero... esa es la grandeza del Imperio Británico, que ha sabido aunar unas cosas con otras. Yo decía hace poco en un texto que me pidieron a este respecto que me hubiera gustado saber qué pasaba por la cabeza de la reina cuando ella, que no había permitido a su hermana Margarita casarse con un hombre divorciado, vio no solo que sus hijos, en gran medida, salvo uno de ellos, el conde de Essex, de Wessex no se ha divorciado, los demás se han divorciado, se han vuelto a casar, sí, algunos de ellos. Pero no solo eso, ha visto el matrimonio homosexual de otro pariente cercano, ha visto la legitimación del aborto, la legitimación de la muerte asistida. ¿Qué pensará ya esta mujer en sus últimos años de ese cambio, de esa adaptación, por llamarlo de alguna manera, de la monarquía victoriana, que era la que ella realmente había ganado, sí, a estos tiempos tan difíciles de congeniar unos principios con otros?
Bueno, y veremos qué es lo que ocurre a partir de ahora, porque el rey Carlos III no lo va a tener fácil.
No, no lo va a tener nada fácil. Tiene como grandes retos inminentes el movimiento secesionista escocés y el irlandés de Irlanda del Norte y las pretensiones republicanas de Canadá y de Australia y Nueva Zelanda, que yo creo que le van a dar mucha lata. Pero se la habrían dado también, no debemos personalizar en el rey Charles o en el rey Carlos, si su madre hubiera seguido en el trono, también se le hubieran dado estos problemas, porque los escoceses, muy particularmente, fueron a votar a las urnas porque en unas circunstancias muy diferentes, que estaban en la Unión Europea, y al producirse el Brexit, que es uno de los elementos más raros que se han producido en el Imperio Británico y en la historia de Europa de los últimos años, ellos dicen que han cambiado las circunstancias y que, por tanto, que exigen que se haga otro referéndum en el que se tenga en cuenta esa novedad tan importante. Entonces, hablábamos antes de las ausencias de los presentes. Sí. Los herederos de la dinastía escocesa originaria serían los Baviera, que no están representados en este funeral. Sin embargo, la futura heredera, la de la casa de Baviera, que por ser mujer no podrá ser heredera de Baviera, sí puede heredar a los Estuardo, y es la actual princesa heredera de Liechtenstein, consorte, y por tanto, y que sí que va a estar presente en este acto, con lo cual nos encontramos ahí también un extraño giro de la historia, un bucle de la historia, que la heredera última de los herederos de los reyes de Escocia, que le van a dar muchos problemas a al rey Charles en sus próximos años, estará presente en este acto.
Bueno, ahora que estoy viendo al príncipe de Gales y al príncipe Harry detrás del ataúd, es inevitable recordar el funeral de su madre, Diana de Gales. Eran dos críos, ahora son dos hombres. ¿Pero en qué se está diferenciando este funeral, por ejemplo, del de Diana de Gales, José Luis?
Bueno, el de Diana de Gales fue una exageración friki, por decirlo de una manera inteligible, que a mí me ha llamado la atención. Yo no sé cuántas personas de las que en aquella ocasión manifestaron un terrible dolor por la desaparición de la princesa Diana estarán experimentando algo parecido en este momento. Han pasado muchos años y yo no sé si serán exactamente los mismos, pero aquellos que aplaudían ciertas actitudes de Diana de Gales, no sé si serán los mismos que estén ahora despidiendo con lagrimones a la reina Isabel del Reino Unido, que parece ser que le había hecho la vida imposible, dicen. Pero, en fin, de todas formas, como decía el torero, hay gente mató. Y entonces,
¿de verdad?
Entonces hay algunos que se emocionan con estas cosas, sea uno sea otro, le da lo mismo. Y entonces, la verdad es que es muy emotivo. Las músicas a las que antes hacíamos alusión, sí, la presencia de las Fuerzas Armadas, las banderas, los estandartes. Luego, cuando entremos en la ceremonia fúnebre, los cantos religiosos, la abadía de Westminster, el coro de la abadía de Westminster, que le encantaba a la reina Isabel, las interpretaciones de los salmos por los niños del coro, en fin, todo esto crea un ámbito similar a esas religiones que están inventando ahora de asistir a los conciertos de ciertas figuras del pop o de Dios sabe qué, y entonces pues cada uno, unos con la calas, otros con lo que fuera, cada uno tiene unas cosas raras.
El féretro está entrando en la abadía.
Acaba de llegar por
la puerta, por la puerta oeste.
Momento,
han avanzado a 75 pasos por minuto.
Fíjate que sí. Tú. Claro, en este caso estamos hablando de la cabeza de la monarquía británica, pero también de la cabeza de la iglesia anglicana. Por lo tanto, es verdad que es un doble símbolo de alguna manera.
Y puestos a hacer predicciones históricas, esto es una cosa que ahora se habla menos, pero hace unos años, cuando vivía Lord Mountbatten, que no hay que olvidar que Lord Mountbatten estaba muy emparentado con la Casa Real de Grecia. El padre del actual rey, el duque de Edimburgo, era un príncipe de Grecia.
Sí.
Y era hijo de una hermana de Lord Mountbatten. Y esta princesa de Grecia actuaba como si fuera monja. Bueno, pues esta situación de ser cabeza de una iglesia tan especial y tan rara como la iglesia anglicana nos puede llevar a cosas muy raras el día de mañana.
Bueno, pues en este momento quienes están encargados llevan a proceder ya a trasladar el féretro de Isabel II al dentro ya de la abadía de Westminster, donde va a dar comienzo el funeral, de reloj con puntualidad británica, ¿eh? Aquí no se puede decir otra cosa.
Totalmente. Y sin lluvia.
Y sin lluvia, sí. Con frío, ¿eh? 15 grados que había en Londres. Suenan las campanas. Está previsto que el funeral comience a las 12 en punto, y a las 12 en punto va a comenzar. Un funeral que van a oficiar, evidentemente, altos representantes de la Iglesia Anglicana, entre ellos el arzobispo de Canterbury, como no puede ser de otra manera, José
el
Luis.
El primado de la Iglesia de Inglaterra. Uh-huh. Y, por tanto, se dice que es la persona en la que el rey Carlos posiblemente ceda todas las responsabilidades de cabeza de la Iglesia Anglicana, y que sea una de las formas de desentenderse de ese problema. Otros hablaban de que podía ir al patriarca ortodoxo de Jerusalén o al de Constantinopla y ponerse bajo su obediencia. Lo que jamás hará es ponerse bajo la obediencia del Papa, eso está claro.
Bueno, ya están portando él y los 8 soldados del primer batallón de la compañía.
Sí, me llama mucho la atención que lo están haciendo
a pulso.
No solo a pulso, es que lo están haciendo de lado, dando pasitos de lado,
lateral,
porque
para
los
pasos
que no pueden estar
lateral.
Viendo de manera lateral, no de manera frontal. Eso sí me llama muchísimo la atención, porque parece que lo van a introducir así dentro de la abadía de Westminster. No sé si una vez que pasen por la puerta se pondrán de frente. No lo sé.
Ahora ya están cambiando la posición. Están cambiando la posición.
Uh-huh. Y ya lo portan, ya lo llevan a pulso.
Exactamente. Bueno, pues a partir de este momento... Ya,
si no me fallan los cálculos, ¿sí? Ha sonado ya la última campanada de las 96 que tenían que sonar.
Bueno, pues a partir de este momento ya dará comienzo el funeral oficial, la misa oficial por el alma de Isabel II. Como digo, esta tarde habrá otro funeral ya restringido al ámbito familiar. Entra el féretro de Isabel II a la abadía de Westminster y se cierra, como decías, José Luis, un capítulo de la historia. No hay otra.
Verdaderamente.
¿Sí?
Es una señora que se ha sobrevivido a sí misma y que ha visto todos estos cambios tan llamativos en Europa y en el resto de Occidente.
Bueno, pues a partir de ahora, quien quiera seguir ya lo que es puramente una ceremonia religiosa lo puede hacer en Telemadrid, por ejemplo. Nosotros hasta aquí lo vamos a dejar. José Luis San Pedro, de verdad, muchísimas gracias, porque nos has ayudado a entender todo esto que forma, como digo, parte de la historia del Reino Unido, pero forma parte de la historia mundial de la que estamos siendo testigos. Veremos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora. Habrá que ir analizando ya lo que supone el reinado del rey Charles, de Carlos III, que, como decimos, no va a estar exento de dificultades. José Luis, de verdad, un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros siempre.